El fin de semana nos preparábamos para no solo para vivir el fin de semana, sino para terminar las notas del fin de semana que publica el señor Hirschland en El Sol. Nos intercambiamos información, que esto que lo otro, y descansamos, como hace todo el mundo, y nos preparamos para el lunes. El Hirsch me pasa una columna que escribió a propósito de hoy, 7 de octubre, así arrancábamos el programa, recordando lo que ocurrió un año atrás. Le decía incluso que fue sábado aquel día, la madrugada de ese día, cuando Hamás atacó al Estado de Israel, con ese desastre que dejó detrás de ese ataque, como es una guerra que no termina y en la que estamos inmersos. Y creo que le cambió un poco la vida también, la vida. Cambió el rumbo de, en gran medida, no solo de Oriente Medio, sino una nueva configuración geopolítica a nivel global, ¿no? Me dice, sería un honor para mí que leas la columna. Y la leo, pero que la leyera hoy en la radio. Y la leo y digo, no, esto lo tiene que hacer el Hirsch, porque su columna escribió él, le salió desde las entrañas, así que es un honor para nosotros escucharte.
Bueno, pero me pongo así.
Bueno, o sea, no importa.
Cuesta,
si
cuesta.
Podés,
la verdad
bien.
Que no, pero.
Y si
bueno,
no, trato, yo te la completo.
Bueno, voy a leerla tal cual la escribí. Uh-huh. No tengo la menor idea de cómo arrancar esta columna. Hace exactamente un año que la vengo pensando, cuando un 7 de octubre me perforó la vida, de por vida. No me sale, la ensayé cientos de veces, la borré la misma cantidad. No sé cómo explicar lo que implica esta fecha, por eso solo puedo escribirlo. No hay chance de que pueda decirlo o leerlo, a pesar de que Marcelo me lo está pidiendo. No me sale, es muy personal y a la vez es colectivo. Lo comparto, por suerte, con millones de personas, muchísimas menos de las que hubiese deseado. Si pronuncio 3 palabras seguidas, me quiebro, hiperventilo, y se me empaña la mirada, angustia y ansiedad, y vuelvo a sentir lo mismo que hace exactamente 365 días. Esa madrugada en que Damián, un amigo, me mandó un mensaje...
Respira.
Me mandó un mensaje que decía, mirá lo que hicieron estos hijos de puta, hay que contarle al mundo lo que está pasando. Después de eso, fotos y más fotos. Videos que recorrían las redes sociales, cuerpos mutilados, desmembrados, quemados, secuestrados, violados, jóvenes, ancianos, niños, familias arrasadas por la locura del fundamentalismo islámico. Sigo escribiendo, es el único recurso válido para abstraerme, de lo contrario es imposible, es un nudo en la garganta, como el que sentí hace unos días en Rosh Hashanah, hay un nuevo judío, cuando intenté esbozar una bendición para los Hayalim, son los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, y no me salió. No pude, lo sentía, lo quería hacer, fue imposible. Pensaba en esos hermanos, primos, amigos, tíos, sobrinos, vecinos, hijos. Son integrantes de un ejército que sale del pueblo y que están defendiendo mucho más que la frontera de un país. Están dando la cara por una herencia cultural, por seguir existiendo en un occidente que apuesta al progreso, a la ciencia, a la libertad de elegir y de sentir contra la irracionalidad fanática, los totalitarismos y la complacencia cobarde. Ellos permiten que millones de familias podamos seguir celebrando nuestras costumbres, nuestras tradiciones, sin que ningún energúmeno quiera imponer cómo hay que vivir o que piense que existe superioridad racial. Es una guerra de civilizaciones. Después de ese mensaje, todo se desmoronó. Fue un golpe duro, pero no de nocaut. No hay manera de que eso ocurra. ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? La peor matanza de judíos desde el Holocausto. Le escribí desesperadamente a un amigo israelí que no sé de qué trabaja. ¿Qué pasó? Fue el mensaje. Fallamos, fue la respuesta. ¿Qué habrán visto mis abuelos en la década del 30 para abandonar a Alemania y huir hacia Argentina para convertirse en la segunda tanda de gauchos judíos?
Perdón. Que llegaban a Entre Ríos, es la pregunta que te estás haciendo. Y vos decís que tal vez hayan sido imágenes semejantes al horror que entraba por mi celular un año atrás.
Decidimos venirnos porque en Alemania no me dejaban jugar el fútbol ni ir a la pileta del club porque era judío. Esas fueron las palabras que durante más de 20 años que pude disfrutarlo, el OPA, que es abuelo en alemán, habló sobre el tema. A la OMA, abuela ya grande y con menos filtros, una vez se le escapó la historia de su primo que prendió fuego la casa con toda su familia adentro cuando supo que la Gestapo había llegado para volver a llevárselos. Como en Masada, la historia de Masada, si querés después la contamos. Para no caer ante los romanos, una familia alemana había hecho lo mismo ante los degenerados nazis. Morimos como queremos, no nos matan más. Mis otros abuelos tampoco hablaban del asunto, ni falta hacía. En el taller de su tapicería, mi abuelo en Buenos Aires tenía una banderita de Israel recortada de un diccionario junto a una imagen de Moisés que había sacado de ese mismo diccionario. Al lado, así de ecuménico era mi abuelo, una estampita de San Cayetano, que por cierto la tiene mi vieja. Es parte de nuestro ADN, historias de persecuciones, exilios e intentos de aniquilamiento. Es el judío que el mundo se acostumbra a ver, el judío que les gusta, el sumiso, el que pide permiso para vivir, el que evita levantar la voz. Eso se terminó hace décadas, se terminó el 14 de mayo de 1948, se terminó cuando David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel en el territorio histórico y bíblico del pueblo judío, cuando convirtió en realidad la esperanza del milenario de ser un pueblo libre. Autodeterminación. En este año ganan amigos, muchos, aquellos que a veces con un mensaje en las redes o con un respetuoso silencio acompañaron, los que se interiorizaron por conocer la historia y ver por primera vez dónde estaba Israel dentro de un mapa, los que tomaron como suya la bandera en contra del antisemitismo y militan con fervor una causa justa, los que incluso con humor hicieron saber que estaban presentes. Me hice más admirador de Andrés Calamaro y disfruto mucho más el humor de Jerry Seinfeld, talento, fuerza y valentía. Perdí un montón, canallas que estaban agazapados y deseaban algo así, que esperaron el momento oportuno para salir del closet y mostrar sus dientes y sus garras, los que defienden teorías conspirativas y rozan la estupidez, los que suponen que los judíos se quieren quedar con la Patagonia y que Mecorot, la empresa nacional de agua israelí que asesora a Mendoza, se quiere robar el agua en botellitas de medio litro. Yo tengo algunas guardadas en mi casa, suelo responder a semejante idiotez. Perdí amigos dentro del judaísmo, temerosos y pusilánimes, que traicionaban sus raíces por conveniencia personal. Te hablo a vos y a vos, eso lo saben. A los que miran hacia otro lado ante el antisemitismo en ebullición por miedo al que dirán. Ellos dejaron de ser judíos. El maravilloso escritor Marcelo Biermacher tiene una definición que devino en abstracto. Hay mil formas de ser judíos, ninguna de dejar de serlo. Pues ya no es así. No después del 7 de octubre del 2023. Desconocer al Estado de Israel y su legítimo derecho a defensa frente al terrorismo lo es. Ponderar los intereses personales por encima de los comunitarios lo es. El judaísmo es eso, es mucho más que una religión. Es un pueblo con un estilo de vida basado en el respeto a la familia y la comunidad. El debate y la discusión. Dos judíos, tres opiniones. Y ustedes, los que defenestran a Israel o esconden la cabeza en las difíciles, ya no lo son. No importa tu abuela, ni tu abuelo, ni el vientre materno. Dejaste de serlo. Y te hablo a vos y a vos. Capos, con K. En eso se encuentran los imbéciles que hablan de proporcionalidad, como si la guerra fuese un juego de chicos que se termina cuando la madre de alguno los llama a tomar la leche. Es la guerra, en la guerra se impone el más fuerte, el más valiente y el más inteligente. Y la gente muere, no se reparten fichas como en el TEC. Porque de ser así, miles de soldados israelíes deberían haber ingresado a la Franja de Gaza, asesinado a sangre fría a cientos de jóvenes en una fiesta de música, violado mujeres, prendido fuego a ancianos y niños, secuestrado familias enteras y transmitido la barbarie en vivo por televisión. Todo eso hizo Hamás el 7 de octubre. La imbecilidad y el antisemitismo van de la mano, se retroalimentan, es como el huevo o la gallina. Los judeófobos levantan los puños y gritan: queremos una Palestina libre, laica y socialista, con la misma coherencia con que alguien pediría un jamón crudo vegetariano, mientras se enarbolan banderas de unos territorios en los que de seguro los ejecutarían de por vida. Es un llanto atragantado, es impotencia pura. ¿Cómo lidiaron mis abuelos con eso? ¿Lo habrán superado alguna vez? ¿Tendrán rostros grabados como los de Kafir y Ariel Vivas, los hermanitos pelirrojos que fueron raptados por los terroristas y de los que hace un año no se sabe nada? ¿Conocerán los nombres de quienes arriesgaron las vidas para evitar más tragedia? Desde hace un año, todos los días, reviso si algún soldado nuevo murió. Leo sus nombres, sus historias y abro sus fotos. Y algunos se quedan para siempre, como Ardón Zamora, el comandante del grupo especial que rescató a Noah Argamani, esa chica que aparecía en los videos en la parte de atrás de una moto pidiendo por favor a Hamás que no se la llevara. La semana después del 7 de octubre fui un fantasma. Me refugié en el trabajo y en mis amigos de la comunidad y dividí el mundo en dos, a favor y en contra de Israel. Los segundos son antisemitas, y si no lo sabías, entérate. Negarle el derecho a existir al único Estado judío del mundo habla mucho de vos, porque en realidad tu interés nunca pasó por los palestinos. Si no, hubieses gritado al mundo cuando las falanges cristianas los masacraron en el Líbano, o cuando los jordanos los pasaron por arriba y asesinaron a decenas de miles, o los crímenes ejecutados por los sirios. No, tu problema es Israel. Lo es porque está lleno de judíos. Llevamos el estigma de quienes sobrevivieron y huyeron a la Shoah. Somos garantes de que eso no ocurra más. En nuestras manos está la responsabilidad de mantener la memoria activa, de enfrentar con todos nuestros recursos necesarios aquellos que quieren reescribir la historia, construir relatos sobre datos falsos y buscar justificaciones para que no nos exterminen. Nunca más. Lo dijo Golda Meir. No puede ser barato matar judíos. Basta.
Gracias, Jorge. Esto está en El Sol, lo pueden ver ahí. Es el, lo que siente el Jorge, además de un amigo, de una excelente persona, un gran periodista. Por eso está acá con nosotros. Así que quería que lo compartiéramos todos juntos aquí en la radio. Vamos.
Gracias.